Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Llegamos una vez más hasta sus hogares, esperando que esta palabra, que hasta el día de hoy ha hecho maravillas en nuestra vida, vaya con ese amor y ese sentimiento de que sigue cambiando esas estructuras deformadas que el mundo ha provocado en nuestras vidas para poder aspirar a esa vida eterna que es a través de Cristo Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y unas espadas encendidas que revoloteaban por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. La enseñanza de esta noche la he intitulado Jesús, la puerta de las ovejas. Y explico el título del tema. Jesús es el camino, Jesús es el árbol de la vida. A través del camino, la vida que Cristo vivió en este mundo, nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Dios estableció un único camino, Dios estableció una única ruta para poder llegar al Padre, y es a través del camino que es el Hijo. Acá, pues al hablar de que es la puerta de las ovejas, quiere decir que no todos quieren, no todos están dispuestos a caminar a través de la vida de Jesucristo, a través del sentimiento que movió al Señor Jesucristo, sino que serán únicamente las ovejas. Aquellos que dice la palabra que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué decimos entonces que Jesús es la puerta para las ovejas? Porque obviamente el camino que Cristo mostró no es la ruta más fácil. No es la ruta más placentera quizás. Quizás es una ruta llena de muchas contrariedades en la vida del hombre, pero que al final nos va a llevar a la eternidad con Dios. Hay dos planteamientos precisamente que hace el Señor Jesús: una puerta ancha y una puerta angosta. Una puerta ancha en la cual pues es mucho más fácil poderla llevar, y una puerta angosta y un camino estrecho, el cual la verdad es sumamente complejo poderlo entender en un momento de la vida. Por eso, solo las ovejas, las que están programadas, las que están son receptivas, y las que tienen receptores para este, para esta forma de vida, logran entender. Jesús, la puerta de las ovejas. Vamos a tratar de introducirnos desde el principio de la historia, y vemos acá, y hay un Dios que toma una decisión muy especial. Acá en el versículo 22 dice: Y dijo Jehová. Esto viene de primera mano de parte de Dios. No son segundas personas. Es Dios mismo el que dice: He aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto, uno de nosotros? Recordemos que Dios estaba con sus ángeles, estaba ya en esa gloria recién creada, esta etapa del universo que se llama vida, esta creación de este hombre. Entonces llega Dios y está con aquel conjunto de ángeles y seres angelicales que están a la par de él, que saben todas las cosas. El que está con Dios, el que está cerca de Dios, entiende las cosas y los misterios que en su momento no era adecuado que el hombre conociera. Es como que quisiéramos hablarle a un niño recién nacido y le podemos hablar de matemáticas, de raíz cuadrada, de raíz cúbica o de alguna ecuación. El niño no lo va a entender. El hombre estaba recién plantado en este mundo y Dios tenía una disposición para el hombre. La razón del hombre era cubrir la tercera parte de ángeles que estaba descubierta allá arriba. Los ángeles que no encontraron una dignidad, que no supieron mantener esa gratitud y esa reverencia a Dios, perdieron su lugar y había que llenar esas plazas. Esa tercera parte de ángeles tenía que ser llenada. Dios decide crear entonces una nueva generación, pero esta generación iba a ser probada. Esta generación que iba a llegar al cielo tenía que pasar por múltiples experiencias para poder alcanzar la madurez, para poder entender todas las cosas paulatinamente, sistemáticamente, de parte de Dios, de acuerdo a la sabiduría de Dios, para que estos hombres, ya convertidos en entes espirituales en el cielo, no vaya a sucederse lo que sucedió con aquellos ángeles que fallaron. Esta nueva muestra, este nuevo grupo de seres, tiene que ser probado. Nosotros, entonces, estamos pasando acá, en este mundo, como en una escuela, la cual estamos siendo forjados, práctica, teórica, sistemáticamente de parte de Dios, para ir formando una personalidad de acuerdo a la voluntad de Dios. El hombre no tenía parámetros para poder ver lo perfecto, y quizás esto creó alguna confusión dentro del mismo hombre, pero todo va dentro del plan de Dios, hasta que viniera Cristo, el cual iba a mostrar abundantemente lo que era la conducta ad hoc para un hijo verdadero de Dios. Acá entonces, la raza humana iba a ser preparada. Obviamente, el hombre tenía que empezar de cero. Y tenía que ir, Dios tenía preparado todo un plan de ir haciendo crecer al hombre hasta que entendiera todas las cosas en su tiempo y en su momento. De manera de que a Adán le faltó paciencia, principalmente a Eva, le faltó paciencia para entender que todo tiene su tiempo, que todo tiene su momento, y que quizás les faltó creerle a Dios de que Dios en su momento les iba a dar pues a conocer todas las cosas, porque Dios no va a ocultar lo que es de sus criaturas que están muy cercanas. De hecho, cuando Dios hace el universo y hace la tierra y todo, están junto a él todos aquellos ángeles, todos aquellos arcángeles, todo aquel séquito divino, el cual está recibiendo de parte de Dios esa sabiduría, y no hay secretos, Dios está actuando y los ángeles están a la par de él. Pues la idea de Dios no era en mantener al hombre en una ignorancia. Es de lo que pretenden hoy los humanistas, pensar de que Dios es malo, porque Dios quiso mantener a Adán o al hombre primitivo bajo una ignorancia, y bajo la ignorancia querer destruirlo y aprovecharse de él. Esos son los términos modernos mediante una mente satánica, la cual hacen de Dios un ser egoísta, un ser que no tiene una disposición de hacer al hombre alguien a imagen y semejanza de él como se lo prometió. Acá entonces, Adán pierde la visión, pierde la noción de lo espiritual, y a través de la obra del engaño, Adán empieza a acelerar el proceso que un día Dios le iba a dar. Imaginemos que si Dios un día le iba a enseñar a Adán lo que significaba el sexo, lo que significaba los misterios de la ciencia, lo que significaba el amor verdadero, lo que significaba todos esos valores, toda esa ciencia con la cual fue hecho el universo, un día el hombre lo iba a saber. Solo que el hombre decidió tomar el camino ancho. Satanás le dijo, tú puedes ser como Dios, y se le abrió una oportunidad precisamente a Adán. Dijo, o a Eva y a Adán, pues que vamos a ver que eran una sola carne. Se les abrió una oportunidad de acelerar el proceso divino. Ahora nos encontramos con que Adán dice, con que Dios me está engañando. Lo que Dios no quería que yo supiera, ahora ya lo sé. Y lo sé, no de parte de él. Dios, no cabe duda de que en su momento tenía planificado totalmente enseñarle todas las cosas al hombre. Sin embargo, esa forma, es como que de pronto tu hijo de 7 años, bueno, la verdad es que es parte del impulso del hombre. Yo recuerdo de que cuando era muchacho tenía 12, 13 años, 13 tal vez. Y recuerdo de que yo desde los 10 años empezaba a mirar cómo mi papá meneaba los pedales del carro y cómo sacaba el clutch y cómo metía el freno y cómo metía el acelerador, cómo hacía los cambios. Yo solo lo miraba de reojo y estaba controlando cómo era la situación. Y bueno, un día yo dije, yo voy a manejar. Un chipunguito así de 13 años que en su momento decidió manejar. Mi padre creo que salió de viaje, estaba en México, y bueno, mediante un montón de argucias ahí, un montón de cuestiones, logré por fin realizar el sueño que tenía, y era manejar el carro de mi padre. El carro estaba bajo llave, y bueno, tomé las llaves, hice todo el trabajo. Fui a preguntar a algunos técnicos cómo se arrancaba el carro sin llave. Bueno, imagínense ustedes, todo un plan que se me ocurrió maravillosamente en la mente. Cuando ya tenía todo el plan, sale el muchachito de 13 años, 12, 13 años, a querer presumirle al mundo que podía manejar carro. Y cierto, bueno, me puse al volante, arranqué el vehículo y de repente, bueno, estaba dentro del garaje y luego abro las puertas y luego empiezo a hacer la técnica que mi padre hacía. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ya puedo ser como Dios. Pero de repente algo pasó, un mal acelerón, una mala técnica, y cuando siento, en lugar del freno, piso el acelerador, y cuando siento, ¡pongón!, detrás de un carro. Esa experiencia fue terrible para mí. Creo que fue una de las experiencias más fuertes de mi vida. Muchacho, creo que estaba cumpliendo los 13 años, y el día que uno celebraba antes su cumpleaños, en el día de mi cumpleaños, el pantalón que me habían dejado de estreno estaba roto, precisamente en el accidente. Un carro chocado, el carro de mi padre chocado, la gente ahí sin saber qué hacer, no tenía nadie que me ayudara, la decisión fue mía, fue personal, bueno, no tenía quien acudir, la cosa se me puso complicada. Tuve que molestar mucha gente para poder llevar el carro a un taller. Y bueno, fue una historia muy larga que quizás no sea la razón de la prédica de esta noche. Lo que quiero decirte es, no era mi tiempo. No era el tiempo en que yo debería de hacer eso. Obviamente, en su momento, mi padre, cuando ya considerara que yo tuviera la madurez adecuada, que yo tuviera la responsabilidad para poder al manejar un vehículo, no es solo de ir y tomar el timón y caminar, requiere una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, una responsabilidad de toda índole, accidentes, daños a terceros, etcétera, y no puedo ni siquiera sostener el poder mantener un vehículo. Quiere decir que yo no estaba preparado para aquello, y tampoco Adán estaba preparado para semejante hazaña de poder independizarse de Dios y poder hacerle el reto a Dios y decirle, bueno, ahora yo soy igual que tú, porque ya lo sé todo. Y tú, Dios, me engañaste. En su momento, pues yo culpé a mi padre porque no me había enseñado. Es que no era el tiempo. Dios sí le iba a enseñar a Adán en su tiempo y en su momento, porque Dios no es egoísta. Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos de acuerdo a un criterio en el punto, en el tiempo, en la madurez correcta. Precisamente les compartí este domingo a los jóvenes, allá en la central, un grupo muy bonito de jóvenes, habían alrededor de unos 100 jóvenes, y se habló el tema del noviazgo. El tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, el noviazgo, el matrimonio, es la cosa más preciosa que puede haber. Pero fuera del tiempo de Dios, va a ser un fracaso, va a ser una frustración, va a provocar daños a terceros. Igualmente, Adán no supo esperar el tiempo de Dios, no supo tener paciencia para el tiempo que Dios adjudicara aquella enseñanza y que pudiera decir, bueno, Adán, ya está listo para saber el bien y el mal, ya está listo para saber la ciencia, ya estás preparado, ya puedes hacerlo esto, ya puedes hacerlo otro. Si Adán hubiera esperado el tiempo de Dios, las cosas hubieran sido maravillosas. El problema es que ninguno de nosotros esperamos el tiempo de Dios. Queremos ganar dinero. Muchos muchachos prefieren ganar dinero antes de terminar culminar su carrera. Empiezan a ganar unos centavos y dejan tirado todo. Otros creen adelantarse en el noviazgo, llegan a los 14, 15, 16 años, luego tienen ahí un fracaso, una niña, una jovencita embarazada, y una frustración haciendo daños a miles. ¿Por qué? Porque no esperó el tiempo de Dios. Porque todo en su tiempo es bueno, dice Eclesiastés. Las cosas, cuando llega el momento preciso, son maravillosas, y Adán le esperaba algo maravilloso, y era el poder disfrutar de la gracia divina en el momento preciso, la enseñanza que Dios quería darle a su tiempo. Adán decidió otra cosa. Fue su decisión, y su decisión tuvo que traer consecuencias fatales para él y toda la generación que había por delante. Veamos acá, porque aquí hay mucho misterio dentro de esto. Y dijo Jehová, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Sí, se adelantó y ahora ya lo sabe. Sabiendo el bien y el mal. Pero lo supo de manos de un engañador. Lo supo de manos de alguien que lo odiaba, que era el mismo diablo. Porque el diablo odia a la humanidad. El diablo odia la creación de Dios. No lo oyó de Dios. Si el hombre hubiera sabido este bien y mal de boca de Dios, en su tiempo las cosas hubieran sido maravillosas. Pero ahora el hombre sabe de otra mano, de otra boca, de un ser perverso, de un ser engañador. Ahora sabe el hombre degeneradamente las cosas. Porque ese es el punto. Satanás es mentiroso. Desde siempre ha sido mentiroso. Desde que estaba allá arriba, es mentiroso. Y él es padre de mentiras. Él es el engaño andando. Por eso Satanás no tiene perdón, porque él es la esencia del engaño, de la maldad y del odio. Acá entonces empieza a hacer esta, dice Dios, bueno, el hombre falló, ahora sabe lo que no tenía que saber en su tiempo. Ahora dice, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Como quien dice, que no vaya a inquirir en lo santo, siendo sucio como está, estando contaminada su mente, habiendo fallado a los principios divinos, no sea que se le alargue la vida y que este hombre haga que el mal permanezca por los siglos de los siglos. Dios viene y tiene que parar aquello. Dios tiene que tomar decisiones radicales para que el hombre pueda entender de otra manera. Ya no va a entender las cosas a la manera de Dios, a la manera como Dios quería, sino que Dios va a tener que usar otro plan para poder hacer entender al hombre cuál es la voluntad de Dios. Acá viene y dice, y pues no lo alargue de su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No es posible que el pecado sea para siempre. No es correcto que la maldad permanezca eternamente. Dios tiene que frenar esto, Dios tiene que parar esto, y era el momento preciso en que Dios le iba a parar la mano al hombre. Desobedeciste, te paro la mano, y ahora pues no tienes acceso a nada, para que te des cuenta de que aquí, si tú no logras entrar a la voluntad de Dios, estás equivocado. No hay otra verdad fuera de mí, no hay otra verdad fuera de Dios. Dios es la verdad absoluta sobre todas las cosas. Acá dice, y lo sacó del huerto del Edén. Esto es una cuestión dramática. Los humanistas condenan eso de parte de Dios. ¿Cómo echó al hombre allá? Lo hizo, le dio el paraíso y ahora lo tira a la calle. No, es que era la única forma en que el hombre iba a poder entender por otro método lo que significaba obedecer los mandamientos y la palabra de Dios. Acá, si no queremos por las buenas, con las malas, pero la idea de Dios es salvarnos al final, porque Dios ama su creación, Dios ama al hombre. Y dice, y lo sacó al huerto del Edén, pero no lo sacó para que se muriera allá afuera. Oigan, y eso es interesante. Dios no lo sacó y lo mandó al infierno, Dios no lo condenó al infierno. Simplemente le puso otra forma de formación, otra forma de formar el carácter en él, no con el plan perfecto que Dios tenía, sino que bajo una escuela diferente que tenía que aprender afuera, ya no con la comodidad del Edén, tenía que aprenderla allá, en aquella soledad, en aquella área quizás poco hospedadora, y lo cual sacó Jehová del huerto del Edén y lo puso a trabajar. O sea, de que Dios hubiera dicho, bueno, que se muera de hambre allá afuera. No, tenía la oportunidad de trabajar todavía. Tenía la oportunidad de ganarse sus frijoles. Tenía la oportunidad de que la tierra le dijera algo. Dice, la tierra de que fue tomado, y esto me llama la atención, el hombre es tierra. Y Dios lo manda a la tierra. Y que coma de la tierra. ¿Y eso qué habla? De que Dios lo manda prácticamente a vivir como carnal, eminentemente material. Recordemos de que esto, y esto se marca bien en el próximo versículo, porque Dios le quita al hombre toda posibilidad espiritual, toda comunicación, porque aquí se marca, en el próximo versículo se marca, y ahora viene, Dios dice que y lo sacó, pero ahora viene ya el hecho es consumado, en el versículo 24, el hecho es consumado, echó pues fuera al hombre. Bueno, y puso al oriente del huerto del Edén querubines. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el hombre ya no podía regresar. Le puso una prohibición. Dios siempre estaba ahí. Pero habían guardianes, habían querubines que no dejaban que entrara a robar las frutas del huerto del Edén. Porque el hombre ya estaba contaminado. Ya la malicia había llegado a su corazón y a su mente, y él no podía razonar espiritualmente de ninguna manera. Y lo puso al oriente, el huerto de querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Imaginemos esa espada. Ahí estaban los querubines, ahí estaban de guardia para que ese camino, ese acceso al Edén estuviera bloqueado. No, aquí no pasás. Allá es tu lugar, Adán, aquí no pasás. Y aquí están los querubines, y aquí hay una espada, dice, que ilumina precisamente para no permitir que el hombre pasara por ninguna razón del otro lado hacia el Edén de donde había sido echado. Había una doble seguridad. Pero esto tiene un significado, ya que la espada encendida es la palabra de Dios. El hombre no puede oír la palabra de Dios, porque los querubines no permitían que pudiera entrar. La palabra no podían accesar a la palabra, no pueden accesar a lo santo, a lo perfecto, porque de ninguna manera está vedado de parte de Dios. Acá luego dice, se revolvía para guardar, ¿qué dice? El camino del árbol de vida. Interesante esto. El camino del árbol de vida. Quiere decir que detrás de los querubines, que detrás de la espada que estaba revoloteando, estaba el camino de regreso a aquel Edén maravilloso, aquella obra que Dios había hecho inicialmente para el hombre. Ahí estaba, en ese momento, estaba totalmente una separación bien clara y definida. Pareciera que en este momento Dios hubiera abandonado a Adán. Quiero decirte, no. Dios siempre pensó en Adán. De otra manera lo hubiera entregado a las fieras. De otra manera hubiera hecho que no le naciera ni un elote, ni un frijol. Pero la tierra, con trabajo, pero iba a producir todavía. Y el hombre podía subsistir. Dios pudo haber destruido de una vez la tierra y hacer una nueva tierra y crear un nuevo hombre, pero Dios había hecho al hombre para formarlo de una u otra manera para que el proyecto divino al final se llevara a cabo. Acá entonces, este camino del árbol de la vida está tapado totalmente. Existieron hombres, lo hemos dicho en otras oportunidades, que han constituido parte del carácter de Dios, y mencionamos a Noé, a Abraham, a Moisés, a los profetas y todos los hombres de Dios, al mismo David y a todos los hombres de Dios, los cuales han de alguna manera interpretado correctamente el mensaje de Dios, porque Dios nunca se ha alejado de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que realmente sucede en nuestra vida? Mientras no haya llegado la nueva etapa, mientras no se ha llevado a cabo la nueva fórmula divina, que se iba a consumar con el aparecimiento del Mesías, mis hermanos, el camino seguía tapado. Y aunque Dios envió su palabra, y a su pueblo Israel envió profetas, palabra y todo, la palabra no atravesó a aquella gente. La palabra chocó con la gente. Y esto es bien interesante, esto es algo muy precioso, hermanos, que nosotros debemos de entender. Vamos a ir entonces adelante. Acá en Mateo 7:13 nos habla precisamente de algo muy especial. Aquí está hablando de una puerta. Una puerta nos sirve ¿para qué, hermanos? Para poder accesar o poder bloquear la entrada a algo. Recordemos entonces que aquellas espadas encendidas, aquellos querubines que estaban ahí, significan la puerta, una puerta que está cerrada, una puerta a la cual no se puede entrar. Es una puerta que está bloqueada totalmente, a la cual viene Jesucristo a abrir una puerta, que es a través de la libertad. Acá viene entonces, y Jesús hace una aclaración, dice, versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Y aquí Jesús viene a mostrarnos de nuevo las dos opciones humanas. En la muerte, con la muerte de Jesucristo, hermanos, nosotros venimos a entender lo que significa la nueva oportunidad de conocer el bien y el mal a la manera de Dios y la manera del mundo, que está de todos modos abierta. Entonces, la recomendación aquí es, entrad por la puerta estrecha, y aquí advierte, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y ahora plantea la otra puerta. Está hablando de dos puertas, dos entradas, dos accesos, y dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida. Pero ¿qué pasa con ella? Pocos son los que la hallan. Y esto es interesante. Quiere decir que la oportunidad está abierta para el mundo. Pero ¿para quién es la oportunidad? Para las ovejas. Por eso la enseñanza se llama Jesús, la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque Jesús es la puerta angosta. Porque Jesús es el camino estrecho. Porque Jesús es la ruta, la nueva ruta establecida por Dios para poder establecer un rango de libertad. Ahora Jesús viene y presenta, miren señores, ustedes pueden seguir igual. Ustedes señores, está diciendo el Señor Jesús acá, ustedes pueden seguir haciendo lo que les dé la gana. Ustedes pueden ir por la puerta ancha con toda libertad. Sigan parrandeando, sigan bebiendo, sigan haciendo maldad, sigan teniendo envidia, sigan viviendo de los placeres. Sigan, esa es la puerta ancha. Yo no vengo a quitarles esa oportunidad. Solo vengo a mostrarles que además de esa puerta que ustedes ya conocen, yo les vengo a mostrar una puerta diferente, la que les va a accesar directamente al reino de los cielos. Esto tenía que ser por fe, y por eso la palabra dice que no es de todo la fe. Y por eso dice que no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Son las ovejas del Señor las cuales Dios ha tenido misericordia, a las cuales Dios les permite ver que a pesar de que el camino es angosto, la puerta es estrecha, a pesar de que el Evangelio no es fácil, que a pesar que el Evangelio se sufre, que a pesar que el Evangelio puede costarte la vida, es la única entrada que Jesús recomienda para entrar al reino de los cielos. ¿Lo tomas o lo dejas? Es que aquí lo está diciendo claramente. Por eso dice, entrad por la puerta estrecha, dice el Señor, porque ancha es la puerta. Oiga, es ancha, ustedes ya la conocen. Y espacioso el camino, miren, pueden caminar ustedes ahí como quieran, atravesados como quieran. Pero eso lleva a la perdición, es mi única advertencia. Por eso Jesús no vino a obligar, sino a advertir las consecuencias que significaban para el hombre seguir la ruta que ya estaban llevando. porque todos los hombres, dice que no hay bueno ni aun uno, y todos estábamos hundidos en delitos y pecados. No había esperanza para nosotros. Todos vamos por un mismo túnel, todos seguimos en la misma corriente. Y acá solo las ovejas van a oír la voz de Dios. Solo las ovejas van a entender el lenguaje divino. Solo las ovejas van a entender que la puerta estrecha, aunque es más difícil, es el único camino, el único acceso a la vida eterna. Pero esto no es voluntad de hombre, ni es voluntad de varón, sino es voluntad de Dios, que al final, por medio de la predestinación, ha de definir quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Jesús entonces, lo que viene a abrir de nuevo es la libertad a los hombres. Y lo vamos a ver en otro pasaje, porque este es un misterio muy, muy precioso. Dice, porque estrecha la puerta, y es este es interesante, porque él no está diciendo, miren, lo que vengo a predicarles es mucho más fácil. Jesús no vino a poner el Evangelio como la cosa más preciosa de este mundo desde el punto de vista de sufrimiento humano. Y angosto el camino. Ah, los caminos angostos son complicados. Que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es que es de Dios la decisión al final. Es Dios el que me abre el entendimiento. Ahora, nos interesa entonces encontrar que hay falsos profetas y que han funcionado toda la vida, y al cual el Señor nos dice ahora, mis queridos hermanos, hay falsos profetas, aquí lo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, que dice, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto quiere decir, hermanos, de que el hombre va a seguir siendo engañado. Desde el momento en que el hombre tiene la sabiduría, el conocimiento de bien y del mal al estilo satánico, el hombre tiene como característica el engaño como principio de vida. De aquí que surgen los sacerdotes de Satanás, esos que se presentan como ángeles de luz, esos enviados satánicos, los cuales utilizan hombres, las mentes de los hombres, espíritus poseen a estos mismos hombres y los ubican como profetas, falsos profetas, y aquí lo está diciendo el Señor precisamente, falsos profetas, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y ese es precisamente, hermanos, el conocimiento del bien y del mal. Estamos en los tiempos más complicados en que los falsos profetas están emitiendo un mensaje que pareciera verdad, que pareciera que tiene poder, un mensaje el cual, pues, conquista los sentidos materiales a través de la música, a través de los milagros, a través de obras extrasensoriales, a través de visiones, a través de cosas extrañas, a través de lo que es actualmente de moda, las doctrinas de la prosperidad, etcétera. Todo esto va formulando todos los principios religiosos, los falsos profetas, que son el árbol de sabiduría de bien y de mal. No creamos que solo la matemática, la física, la química son sabiduría, ciencia de bien y de mal. No, hombre, la ciencia es aplicada aún al ramo del humanismo, el cual a través del engaño está creando la religión misma, apoyada precisamente por esos falsos profetas que están poseídos de malos espíritus, que están haciendo que las mentes cada día sean más cautivas. Esto es terrible. Ahora viene el Señor y dice, bueno, tengan cuidado, hombre. Yo les estoy dando pistas acá para que se den cuenta de las cosas. Mas por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Ahí vemos, hermanos, predicadores, hermanos millonarios, que son hermanos, y alguien dice, es que ustedes hablan mal de ellos porque ustedes son pelados, porque ustedes no tienen nada. Es que, hermano, Jesús no vino a lucir jets, ni vino a lucir casas, ni vino a lucir mansiones, ni vino a lucir carros de lujo. Jesús vino a predicar el Evangelio a los pobres y necesitados. Jesús vino a mostrar un camino angosto y no una vía ancha. ¿Cierto? Si tú estás en la vía ancha y quieres seguir por ella, yo no te lo prohíbo, dice Jesús. Pero yo vengo a mostrarte una nueva opción, la cual se perdió allá, porque los querubines no permiten, ni las espadas encendidas permiten que ese misterio se devele a cualquiera, hasta que venga Jesucristo, y pueda evidenciar una forma de vida. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Ahora vemos, hermanos, estos falsos profetas ecuménicos que a la par andan igual a la par de un cura, que a la par de un clérigo de otra, y acá y celebran sus mismas fiestas. Ahora los evangélicos se confunden con los católicos, los mormones, y es un sincretismo asqueroso, porque no se puede decir de otra manera, en el cual no hay convicciones, sino que cada quien se va haciendo a su conveniencia. Y este principio ecuménico es parte del conocimiento del bien y del mal. Es parte de esa ciencia perversa, satánica, que está causando engaño a todas las personas. Aquí entonces dice, hay una forma de reconocerlo. El árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Ahora los predicadores son artistas, son cantantes de ópera, cantantes populares, hasta de rap, que están ahí haciendo de la prédica un show verdadero, vendiendo el evangelio de una manera horrible, vendiendo a Cristo. Iglesias en el momento sistémico del sistema, en el cual, hermanos, se vendieron las indulgencias a los hombres, se vendió el perdón de los pecados. Hermanos, cuando Cristo es el único que entregó, que da el perdón de los pecados sin que te cueste un centavo, no tienes que darle ofrendas a los pastores para tu salvación. No tienes que darle ofrenda a la iglesia para ser salvo. La salvación es por fe, por medio de la fe, para que nadie se gloríe, que nadie se aproveche de ti, porque a libertad fuimos llamados. Acá dice, así todo buen árbol da sus frutos, pero el mal árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar malos frutos, ni el árbol dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, bueno, a su tiempo es cortado y echado en el fuego. Eso será el final de la religión, el final de ese ecumenismo, de todo ese sistema humanista que está destruyendo totalmente a la humanidad entera. Así que, por sus frutos los conoceréis. Aquí nos llama mucho la atención entonces, cómo Dios nos llama del camino ancho, donde todos vamos, al camino angosto. Pero es simplemente un llamado, porque dice, pocos son los que la hallan. Cierto es que el evangelio es para todos, la prédica es para todos, ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones, a gentiles y a judíos y a griegos, a todos hay libertad, pero no es de todos la fe. Así que el evangelio no todos lo van a asimilar, no todos lo van a entender, son los que Dios ha asignado para esa salvación maravillosa. Aquí entonces, vamos a seguir leyendo en Lucas capítulo 14, Lucas 14, versículo 26, 14, 26. Y aquí están los grandes choques sociales, culturales, familiares, con los cuales tienes que enfrentarte en el camino estrecho. Porque ahí está el punto. Tenemos que enmarcar entonces el camino ancho, la puerta ancha, el camino angosto, la puerta estrecha. Tienes que ubicarte que hay dos sistemas mediante los cuales tú en libertad puedes escoger. Es de escoger por el bueno, porque el malo ya todos vamos ahí. Antes de conocer a Cristo, todos vamos por el camino ancho. Todos queremos placeres, todos queremos dinero, todos queremos fama, todos queremos sobrepasarnos, sobresalir de los demás, etcétera. Ahora Cristo nos trae al camino estrecho. Y luego que nos está diciendo que este camino estrecho es la única forma de alcanzar la eternidad, ahora el Señor nos tiene que explicar qué consiste el camino estrecho. Y eso es lo que quizás algunos es donde ya no mucho quieren. Por eso dice que en poco la hayan, dice en el pasaje que leíamos anteriormente. ¿Por qué la hayan? Porque el evangelio ahí está y se les presenta y es para todos. Pero quien haya, y quiere decir quien se identifica y logra entrar a ese camino estrecho, es cuando ya tú tienes que tomar tu propia decisión. ¿Me salgo del camino ancho? ¿Me salgo de la puerta ancha y me quedo en el angosto? Y para eso Jesús no nos vino a envolver con mentiras como Satanás envolvió a Adán. Jesús viene y viene a mostrarnos la verdad de un evangelio claro y firme. Dice entonces, 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, o sea, el que no toma la puerta estrecha, yo soy la puerta estrecha, y eso lo vamos a ver más adelante, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Señor, Dios mío. Hay que ser sabio. Aborrecer no quiere decir odiar. Aborrecer no quiere mandar a la basura todo esto, todos estos valores. Aborrecer quiere decir poner antes a Dios que a todos estos valores humanos. Eso quiere decir aborrecer. Cuando tú tienes obligación de amar a tu familia, amar a tu padre, amar a tu madre, es un deber, es un derecho, es algo que tienes que hacer. El problema es que cambiamos a Dios por cualquiera de esos valores y así jamás vamos a llegar a Dios. Yo soy tu Dios fuerte y celoso. Cristo pagó precio de sangre por ti y el Espíritu Santo os cela ardientemente, palabra de Dios. ¿Qué está diciendo entonces? Leámoslo de otra manera entonces para que lo podamos entender. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, quiere decir esto, ¿no? Y no me ama más que a su madre, y no me ama más que a su mujer, y que no me ama más a sus hijos, y que no me ama más a hermanos y hermanas, y aún también que no me ama más a mí que a él mismo, no hablemos de salvación, no hablemos de camino. Y es ahí donde la escala de valores nos traiciona. Porque, entonces, ¿y mi papaíto? Si no te estoy diciendo que odies a tu padre. ¿Y mi mamaíta? Por supuesto que no. Hónralos, cuídalos, atiéndelos. Sé responsable con tu familia, sé responsable contigo mismo. Pero en primer lugar, Dios. Y eso es lo más importante. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y este camino estrecho se empieza a poner bien difícil cuando un día Pedro se encuentra ante esta situación y le dice, Señor, le dice, dura es esta palabra, le dice, ¿y quién la puede vivir? Y el Señor Jesús le dice, nadie. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En otra oportunidad, el apóstol Pedro igualmente está afligido por las demandas de la puerta estrecha, del camino angosto, y le dice, Señor, yo no puedo seguir. Pedro, yo te estoy mostrando el camino, pero vos estás en libertad, le dijo. Así que mira, Pedro, da tiempo, si quieres vuelve al camino ancho, no hay ningún problema. Así le estaba diciendo el Señor Jesús. Señor le dice, y eso no se puede vivir. Está bien, Pedro, no tengas pena. Regresa allá donde estabas. Sigue la vida que llevas. Entonces Pedro recibe de parte de la unción del Espíritu Santo una revelación maravillosa y le dice, Señor le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y siguió por el camino angosto Pedro, hermanos, para la gloria de Dios. No para la gloria de Pedro, sino para la gloria de Dios. Aquí entendemos entonces qué significa aborrecer, qué significa poner en primer lugar a Dios. Y dice, y el que no lleva la cruz, ahí sigue el camino angosto, ahí sigue la puerta estrecha. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué quiere decir en pos de mí? Va ahí detrás de lo que yo hago, él lo hace. Así como porque la Biblia y los evangelios son la ruta que Cristo estableció para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso es. Por eso esa es la palabra que nos atraviesa. ¿Saben ustedes que esta palabra significa las espadas que están ahí? Allá precisamente en el huerto del Edén, donde fueron puestas para que el hombre no accesara, las espadas son la palabra. Y sabes una cosa, vas a entrar al camino, pero tienes que ser atravesado por las espadas, porque la espada es la palabra. Y esta es la palabra. Y si tú te dejas atravesar por la palabra, que está como ejemplo clásico Jesús ahí presente, que lo pudo vivir. Y le dice a su madre, a los discípulos le dicen, mira, ahí está tu madre, ahí están tus hermanos. Tranquilos, no, hombre. Aquí no es cosa de familia, le está diciendo. No es cosa de familia. El que mi hermano, mi padre, mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Maravilloso. Cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta de que la cosa se pone un poquito complicada para la vida de muchos. Aquí por eso dice, el que no lleva su cruz. Entonces vamos a ser atravesados por esa espada, la espada de la palabra. Cuando yo trato de accesar ahora, entonces, al camino, la palabra me atraviesa. ¿Y qué hace la palabra? Me crea conciencia, que es lo que está sucediendo esta noche contigo. Esa conciencia me guía al arrepentimiento. Y cuando yo soy guiado al arrepentimiento, yo soy guiado a poder clamar ayuda y decirle, Señor, como dijo Pedro, dúrese esta palabra, yo no la puedo vivir, pero sé, Señor, que para ti no hay nada imposible y que tú puedes cambiar mi mente, tú puedes cambiar mi corazón y puedes hacer nuevas todas las cosas. ¡Aleluya! Así, fácil. Ya no eres tú, es Dios en ti. Y esto es lo maravilloso. Sigue enseñando Jesús la ruta y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi seguidor. No puede ser, no puede llegar a la ruta final. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Así que analicen, quiere decir el Señor Jesús acá. Analicen. ¿Cuál es la cosa? Ustedes están en el camino ancho, este es el camino angosto, mejor hace tus números. ¿Crees que puedes soportar con este camino? Y si crees que no puedes, pero quieres que yo te ayude, yo te voy a ayudar. Dice, no sea que después haya hecho, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si no necesita, si lo que necesita para acabarla, ¿será que me alcanza? ¿Será que no me alcanza? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean, dice, comiencen a hacer burla de él. Muchos han empezado el camino y cuando se dan cuenta que esto está duro, que está difícil, que no se puede, entonces es burla de los demás porque empezamos a fallarle a Dios, fallar en el camino y a dar malos testimonios. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El tiempo es corto para estas enseñanzas tan especiales. Y quiero dejar firme entonces la idea de quién es Jesús, qué es realmente su función, como la puerta de las ovejas. Quiere decir que Jesús no es puerta de cabros. Es que los cabros comen basura, hermanos. Los cabros comen piedras, comen paja, comen hasta latas de gaseosa, de sodas, y se comen cartón, comen cualquier cosa. Pero las ovejas comen la comida que le da su pastor. Y esto es maravilloso. Acá entonces, vamos a San Juan capítulo 10, y con eso vamos a ir cerrando la enseñanza, que rápido se pasa el tiempo. Dice, de cierto digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quién fue el primer ladrón y salteador? ¡El diablo! ¿Por qué? Porque no entró como Dios entraba con Adán. El diablo entró con el engaño. Ese es salteador. ¿Cómo te cogen hoy en la religión? ¿Cómo te atrapan la mente hoy en la religión? ¡Con engaño! Te están ofreciendo la riqueza como una bendición de Dios, como el objetivo primordial de tu vida. Te ofrecen la felicidad de este mundo como la mejor opción. Y en segundo lugar, a ver si acaso alcanza un tiempo para Dios. Cuando hablamos de esto, estamos hablando del salteador. Y estamos hablando que esto se vino dando todo el tiempo. Desde que el hombre dejó a Dios, hermanos, los salteadores, los religiosos, hay, hermanos, más de 5,000 religiones en el mundo y existentes, y quizás muchas que se nos escapan, y quizás muchas que van a ser creadas todavía en adelante. ¿Por qué? Porque son salteadores, no están entrando por la puerta. Entonces ellos van a capturar cabros, no ovejas. Van a capturar cualquier comida que le dan. La cabra, le pone usted una comida que sea media, ahí va. Una comida media dura, ahí va. Y las cabras son tremendas, hermano. Las cabras se suben a los árboles, hermanos, teniendo cascos como tienen. Increíble ver un montón de cabras ahí comiendo en los espinos, hermanos. Porque la cabra se traga cualquier cosa. El salteador atrapa cabras, hermano. Le ofrece basura y basura le da la gente y basura come la cabra. Pero acá dice, en otra, por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? A través de la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando dice, mas el que entra por la puerta, ¿y quién entró por la puerta? Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino con la verdad. Es que esto es precioso, hermano. Él vino con la verdad, esa es la puerta. Él no viene engañando gente. Y ni en este mundo tendréis aflicción. Mi reino no es de este mundo. Yo no acepto las glorias de este mundo. Hermanos, lo que Cristo estaba evidenciando es que no le interesaba este mundo. Ese es el camino, es la verdad. No vino engañando gente. Decirle, mire, dé un diezmo y Dios le va a dar el 80% más. O Dios le va a duplicar lo que usted dé. Eso es engaño. Acá Jesús viene a plantear la verdad. Por eso dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, ¿quién es el pastor de las ovejas? Jesús. ¿Qué ovejas? Nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos el camino y vamos por el camino angosto. Los demás siguen, aún en religión, pero siguen el camino ancho. ¿A este? ¿A quién? Abre el portero. ¿Quién es el portero? Pues ahí sí que Dios mismo abre y le da acceso al rebaño de ovejas, porque Dios cuida de lo suyo, y las ovejas entonces oyen su voz. Maravilloso, hermanos. Es que cuando hay un pastor genuino, hermano, llama Panchita, Lucerito, Estrellita, le llama a las ovejas, y ahí van las ovejas y las conocen por nombre, hermano. Y si usted llega diciéndole Estrellita, y la oveja se va por otro lado, porque ella oye la voz de un pastor. Por eso nosotros oímos la voz del pastor y entramos al camino de la verdad, entramos al camino, es por la puerta de la verdad, entramos al camino estrecho, que es la vida de Jesucristo, la vida que Jesús tuvo a través de la negación. Y dice, y la saca de la esclavitud, y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea que hay ovejas que están ahí medio disfrazadas, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué dice? Le siguen. No hay que estar, hermanos, forzando a la gente. Es que mi hermano, y acepte a Cristo, y acepte a Cristo. No, hermano, por favor, ya basta. Eso es una obra religiosa, es un proselitismo. A ver, tenemos cuántos convertidos. Hermanos, a Dios no le interesa hacer propaganda de cuántos convertidos hay. ¿Sabe una cosa? Que en un día, Pedro predicando, se convirtieron más gentes que cuando Jesús predicaba algunas veces. El objetivo no es número, sino que entregar el mensaje, y esto es maravilloso. Dice entonces, y cuando los ha sacado fuera, las propias va delante de ellas, y las ovejas las siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Por eso nos extraña cuando muchos de ustedes, hermanos, que han conocido la verdad, la puerta angosta, el camino estrecho, y siguen oyendo todavía predicadores de la religión que están entorpeciendo tus sentidos, endulzándote todavía y haciéndote creer en fantasías espectaculares, las cuales son realmente una ilusión pasajera, es una droga que está entorpeciendo tus sentidos espirituales. Pero ahí van, pero que son ovejas, hermanos. No nos dejamos engañar. ¿Qué? Dice, aunque haya pandemia, ahí yo estoy detrás del mensaje, y aunque haya separación temporal, ahí vamos, porque no le perdemos la vista ni el oído al verdadero pastor, la verdadera palabra de Dios. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él. Por eso les digo, nos extraña cuando hermanos están ahí oyendo rap, oyendo música extraña, hermanos, y un montón de reggaetón en el mismo evangelio, ahí están felices, aparentemente. Me temo que todavía no se han definido como ovejas, son quizás de otro redil, pero las del Señor no oyen la voz de otro pastor. Dice, si no huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dije, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Ahí estamos, todavía no habían nacido de nuevo, todavía el Espíritu no había llegado en ellos. Acá dice, Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta, ¿qué dice? De las ovejas, no de las cabras, no de las vacas, de las ovejas de otro redil, sino de las ovejas del de Señor. Todos los que antes que mí vinieron, todas las religiones, ladrones son engañadores, son salteadores, pero no los oyeron, ¿quién? Las ovejas. Increíble, hermanos. La iglesia de Jesucristo se sigue conservando, la verdadera iglesia de Jesucristo se sigue conservando, a pesar de las cosas difíciles. Yo soy la puerta, declara ahora el Señor Jesús. El que por mí entrare será salvo. Eso es una realidad clara y definida. Y entrará y saldrá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene libertad? Es que el Hijo de Dios tiene libertad. Yo no estoy aquí porque me voy a castigar Dios. Yo no estoy aquí porque me va a dar algo Dios. Yo estoy aquí porque soy oveja, soy hijo de Dios. Entonces yo soy libre. Puedo entrar, salir y no tengo pena de que me vaya a conquistar alguien por allá, porque soy libre. Cristo nos trajo a la libertad. El ladrón no vino, dice, y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Hermano, ¿qué voz estás oyendo? ¿Qué camino, qué puerta elegiste? ¿La puerta ancha o la puerta angosta? Después de haber entrado por la puerta angosta, ¿estás dispuesto a seguir? ¿Atravesado por la palabra? ¿Viviendo una vida en el Espíritu? ¿Tratando de encontrar realmente los misterios divinos y crecer espiritualmente con ansia de eternidad? ¿Poniendo en primer lugar a Dios, el reino de Dios y su justicia, dedicando tu vida, tu tiempo a la obra, a los hermanos, a las cosas que corresponden a Dios? Y claro, sé responsable, trabaja. Si tienes que estudiar, pues estudia. Pero Dios tiene que estar siempre adelante. Dios tiene que estar siempre en primer lugar. Porque saben una cosa, el camino quedó abierto. Ya esa maldición que se dio allá en el Edén, hoy queda anulada. En el momento en que Cristo en la cruz del Calvario dijo, declaró y entregó su vida, en ese momento, hermanos, se apagó el sol temporalmente. Miren lo que sucedió cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. El sol se apagó, unos terremotos empezaron y se abrieron tumbas, y hubo una cosa terrible en aquel lugar. Y saben una cosa maravillosa, se rasgó el velo del templo de arriba hasta abajo. ¿Y esto qué nos hace decir? Que ese lugar santísimo es expuesto a todo aquella oveja que quiere entrar por las espadas de la palabra, que puede entrar por el camino de la verdad hacia la vida eterna. Hermanos, cuando estamos hablando de ser cuando se rompe el velo, lo que está diciendo es, esto es un camino nuevo. Ahora el camino está abierto una vez más. La decisión es tuya. O sigues en el camino ancho, o vuelves a entender lo que Cristo quiso darnos a entender y andar por el camino, seguir adelante. Quizás sea más dificultoso, quizás sea más complicado, quizás... Bueno, hay cosas que tal vez en el camino no logramos entender a cabalidad. Pero en la medida en que seamos más espirituales, en la medida que más nos acerquemos a Dios, Dios va a ir revelando los grandes secretos que Adán no esperó encontrar. Y vamos a entender cosas maravillosas. En cuanto más nos acercamos a Dios, vamos entendiendo más su palabra, hermanos. Y un versículo se hace para nosotros una revelación, un versículo se nos hace una revelación verdadera. ¿Y por qué? Porque ese acercamiento de Dios, en la medida en que tú logres que en el tiempo de Dios te sean reveladas las cosas, vas a entender cosas maravillosas, cosas que quizás antes no entendíamos, hoy las vamos a entender. ¿Eres oveja? Pues espero que así sea. Es nuestro ánimo, nuestra esperanza, pero al final Dios es el único que va a definir y va a decir, los cabritos de este lado y las ovejas de este lado. Así que la decisión no es nuestra, nosotros solo predicamos lo que dice la palabra. y cuál fue la vida de Jesucristo. La decisión es personal. Si alguien no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Jesús, la puerta de las ovejas. La decisión es tuya. Estamos en el tiempo más maravilloso de la libertad, en el cual pues el camino ancho ya no hay necesidad de mostrarlo, porque el hombre ya vive en él. Ahora es mostrado el camino angosto, el cual es el único, dice Jesús, que nos puede llevar a la vida eterna. Que Dios nos haga entender estas cosas, que la paz de Dios siga con nosotros y sigamos adelante por el camino estrecho para encontrar ese reino maravilloso en comunión con Dios hasta la eternidad. Ánimo, iglesia. Que Dios le bendiga. Amén y amén.